EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tarde de viernes, les digo desde el fondo de mi corazón, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, estamos en plena Navidad, recién el 24 de la noche, ya desde ese momento se considera que hemos entrado en este tiempo de la Navidad. Así que, oiga, nada de felices fiestas, Nada, eso nada. Nosotros tenemos que decir ¡Feliz Navidad! Y si a la gente te pone cara fea, díselo nuevamente, ¡Feliz Navidad! Y si quieres de premio, le dices ¡Y próspero Año Nuevo! Bueno, hoy tengo un programa muy especial porque tengo a una pareja, ellos son cubanos, la esposa, ella es nacida en Cuba y él es nacido aquí en Miami, que se puede decir que también es Cuba, así que una familia cubana. Tengo con el gusto de tener a Mike y a Yamila Sardiñas. Buenas. Hola Yamila y Mike, ¿qué
hola,
tal?
Hola Pepe, hola tú, a los oyentes también.
Gracias Pepe por tenerlos aquí.
No, que gracias a ustedes que se han ofrecido estar con nosotros en esta tarde de viernes y más que están, yo tengo entendido que están ustedes en una peregrinación. Pero ¿qué tal si ya que estamos en Navidad y Navidad es alegría, es fiesta, es estar llenos de gozo, porque el Verbo se hizo carne, Dios se hizo uno entre nosotros? Tengo una sorpresa para ustedes. No les voy a decir de quién es. Ustedes van a escuchar el villancico y después al final voy a decir quién es. Pero pongan mucha atención, Mike y Yamila, a ver si reconocen. El villancico es el título Villancico en Cha. Y me guardo quién lo canta y quién lo escribió para después. Pero escúchenlo y vamos para adelante.
Navidad, qué alegría es Navidad.
Sí, señor, estamos en Navidad. ¿Qué tal te pareció, Yamila y Mike, este villacico en cha-cha-cha?
A mí me pareció de lo más alegre.
Muy tradicional.
No, tradicional no creo que es muy tradicional. No es de los villancicos antiguos españoles relativos. Pero hoy es un... ¿Sabes quién fue que cantó y quién es el grupo que lo interpretó? No. ¿Pudieron captarlo?
No.
No.
Es un grupo también cubano, son chicos cubanos, y el nombre del grupo es Acrisolada. Les recomiendo que busquen más música de Acrisolada porque tienen una cantidad enorme de música con mucho del ritmo nuestro y sobre todo con mucho ritmo cubano. Y el autor de este canto fue Crescencio González Puentes, cubano. O sea que el canto fue cubano, 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 chico, no puedo ser más cubano. Ay, Dios mío.
Muy bien.
Entonces, ¿les gustó Villancico en cha-cha-cha?
Sí,
alegre, me gustó.
Bueno, es que estamos en Navidad. Tú sabes que para este fin de semana estoy seguro de que ya vas a poder encontrar en alguna esquina por ahí alguno de estos arbolitos ya tirado afuera.
Sí.
Porque hay mucha gente que cree que Navidad fue el 25, sobre todo los americanos, que es cuando celebran más el 25. Nosotros los latinos celebramos el 24, Nochebuena, y después Navidad, el 25. Pero los americanos más bien es el 25 el día para ellos importante. Y seguro, estoy seguro que para este fin de semana ya vamos a encontrar alguno que otro arbolito afuera, porque para muchos ya terminó Navidad, ya, se acabó Navidad. Ahora hay que prepararse para la pachanga del 31. Y no se dan cuenta que, fíjense, litúrgicamente, Mikey y Yamila, en Navidad con principios de la víspera, el 24 en la tarde, en la noche, que ya empieza, es cuando ya se considera que entra la fiesta, entramos en Navidad, por supuesto, el 25, el gran día de Navidad, pero Navidad va hasta el día del bautismo del Señor. Uh-huh. Ni siquiera hasta Reyes, sino pasa y va hasta el bautizo del Señor. O sea que los católicos todavía deberemos, por todos estos días, seguir en ese espíritu de alegría, de cordialidad, de jovialidad, de esperanza. ¿Sabían ustedes hasta dónde iba Navidad?
Sí. Sí.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Hace poco aprendimos.
The presentation.
No, pero es que de verdad es importante que nos demos cuenta que estamos en Navidad. Ahora es cuando estamos. El mundo nos ha robado la Navidad llevándolo para antes de Navidad. Todo lo que empiezan las tiendas desde muy temprano a poner ya adornos en las farmacias, en los supermercados, para las ventas de Navidad. Ellos empiezan, quizás nos han llevado la Navidad más temprano, porque para mucha gente Navidad fue la compra de regalos, la cena con el grupo de negocio. Uh-huh. Eso no fue Navidad, eso fue pre-Navidad.
Claro.
Pero la verdadera Navidad, ahora estamos dentro de ella, no lo anterior. Uh-huh. Mike y Yamila, digo que es un programa especial porque ustedes están de peregrinos. Exacto. Tengo entendido que están haciendo una peregrinación concretamente a EWTN, y es que por eso están ahí en nuestros estudios en este día, porque están en esta peregrinación. ¿Cuándo llegaron y cuéntenos cuáles son sus planes para esta peregrinación?
Bueno, llegamos anoche, tarde, y el plano es en realidad que Dios los guíe. Venimos aquí con la esperanza de conocer un poco EWTN. Y a través de Katia, por supuesto, nos ha facilitado esta visita. Y le damos muchas gracias a Katia y a ti también por tu tiempo.
Ya tuvieron una primera visita de lo que es los estudios, o sea, todo lo que es el edificio donde se encuentran estos estudios, o todavía no han empezado pues con ese tour.
No, ya Katia nos dio un tour, pero impresionante, muy personal, le damos muchas gracias a ella. Y también le doy gracias a Tati y a Paco, unos amigos de Miami, que fueron los que nos dieron la inspiración para venir. Ajá. Acá, o sea, hace la decisión final, porque ya más o menos desde el 20 yo tenía, yo veía las misas de la capilla en online, o sea, por el, ¿cómo se dice en español? O sea, que las veía en el televisor, ajá. Y,
claro.
Y bueno, y me impresionó mucho lo reverente y lo que eran las misas diarias. Uh-huh. Y bueno, y entonces ahí empezó, y después conocimos estos amigos allá en Miami, y bueno, y aquí estamos, y ya se hizo realidad. Yo estoy muy feliz, la verdad. Y solamente llevamos unas horitas aquí y bueno, y ha sido muy espectacular.
Pero tengo, yo digo, Yamila y Mike, ¿ya estuvieron en la capilla donde se celebran?
Ah, sí, esta mañana a las 7. Muy impresionante. Estaba feliz por eso mismo, sobre todo. Porque, así, porque eso lo experimenté desde el año 20 y decía, o sea, me sentía que realmente, ¿saben? En esta capillita alaban al Señor propiamente, ajá, con mucha reverencia, con mucho respeto. Y bueno, a mí eso me mueve mucho. Y como que tengo hambre de eso. No sé, en muchos lugares. Y bueno, y por eso estoy aquí. Y bueno, ya tuve esa experiencia y espero tener unas cuantas más.
Pero ¿no les ha pasado, Mike y Yamila, que llegando a EWTN y concretamente ahí donde ya han estado en esa capilla que fue por muchísimos años, pues la capilla de Madre Angélica y de su congregación, ¿no les ha pasado que se siente una paz, una tranquilidad, algo muy especial que se respira ahí estando en ese sitio donde se encuentran ahora?
Completamente, sí. Se siente una diferencia. Como yo le comentaba también a Katia, como una armonía saber que hay tantos creyentes. Es refrescante porque a veces como uno viene a una ciudad muy grande, no es lo mismo, no se siente tan palpable como aquí. So, sí, uh-huh, lo noté muchísimo, no tan solo, sobre todo en la capilla, sino también aquí en EWTN. Y bueno, y Katia, la siento que la conocí hace unas horas y me parece que ya la conozco. Que ya es my best friend, mi amiga predilecta, ¿no?
Es que Katia es un encanto de persona, sí, y de verdad uno enseguida se conecta con ella. Tiene un tremendo don de que uno se conecte y como tú dices, inmediatamente ya se hace una relación que parece que ha sido de tantos años, ¿verdad?
Exacto, sí.
Imagínate, ella es la productora mía aquí en Radio Católica, así que el cariño que yo le tengo hoy es enorme a mi querida productora Katia Baliño. Sí, señor.
Qué linda.
Oiga, Mike y Yamile, ¿cómo descubrieron EWTN? ¿Cómo fue que empezaron a ver EWTN? ¿Quién fue el primero? ¿Fue Mike o no, fue Yamila?
Fue Yamila. Bueno, yo estaba familiarizada con los shows de Madre Angélica. Y lo que le estaba contando a Katia era que yo sabía de la historia, un poco de la historia, no he leído nunca el libro, pero sí sabía de su historia y sabía de EWTN. Pero como que nunca hice la conexión primordialmente cuando vi la primera misa en la capilla, no hice la conexión hasta unas semanas después. Y bueno, y ahí todo se conectó, pero así fue como yo empecé. Siempre estoy buscando cómo crecer en la fe. Y yo, ajá, sé que ella tiene, yo me conecto mucho con Madre Angélica por la personalidad que tiene, muy dinámica. Muy real, y siempre me ha gustado ella por eso. Uh-huh. Y fue durante la pandemia, porque yo jamás, o sea, yo no miro mucho nada de eso en el internet, pero con la pandemia como que no podía ir a la iglesia, empecé a buscar y a buscar y finalmente encontré esa misa que dije que me pudo sustituir por lo menos momentáneamente la misa. Y entonces, ajá, por eso, por medio de la pandemia, pues gracias a Dios que tenemos la estación de EWTN que siguió transmitiendo estas misas, que necesitamos ese tipo, uh-huh, de misas. Y siempre me impresionó, uh-huh, como le dije anteriormente, la reverencia de las misas acá.
Ajá, la misa según como está en el misal romano.
Exacto.
Ese es como se debe de hacer la misa, que efectivamente, uh-huh, lo que se hace, desgraciadamente, bueno, este no es el punto del programa, pero desgraciadamente hay algunas parroquias o algunos párrocos que salen un poco de lo que es el misal romano y hacen cosas que no se deberían de hacer, ¿verdad? Dentro de la liturgia, pero no, con Madre Angélica siempre todo tenía que ser todo exactamente apegado totalmente a la iglesia.
Y aparte,
Yamila, dime.
No, que aparte que a veces no hacen las misas las regulares, o sea, no tienen que ser, o sea, salirse mucho del ritual, pero no, uh-huh, con la reverencia y el respeto. Es que eso, correcto, es lo que más se nota aquí en particular.
Ah, pues mira, qué bueno que lo dices tú, porque efectivamente hay gente que ha criticado mucho y dice, no, esa misa de la Madre Angélica es una misa que no es la misa que debería de ser. Señor, así deberían ser todas las misas, mejor dicho. Sí. Y no, exacto, que en otras que le meten hasta payasos, me ha tocado ver. Bueno, ya no me quiero meter en el tema.
No, ya son exageraciones, pero realmente existe, yo sé que sí. Pero bueno, cuando el Vatican Council siempre así fue inicialmente, como que tengo entendido que estaba supuesto a ser.
Correcto, correcto.
Y ya con los años hubieron muchos abusos hasta ahora, pero bueno.
Yamila, ya que te tengo, te voy a preguntar, porque tú naciste en Camagüey. Bueno, eres de la región de Camagüey, aunque ya naciste. ¿Dónde fue que naciste?
Nací en Victoria de las Tunas, pero mi familia es de Camagüey. Pero vine de 7 años, so, me acuerdo muy poco. Me acuerdo muy poco de Cuba, realmente no me acuerdo mucho, pero vine, como digo, cuando tenía 7 años de Cuba.
¿Pero tú fuiste bautizada en Cuba?
Sí, a las 2 semanas de nacida.
Mira, qué interesante. Y eso es importante porque mucha gente no se da cuenta o no cae en consideración que Cuba sigue estando bajo un régimen comunista, ateo, anticatólico, anticristiano.
Exacto.
Que ahí para ellos la religión es el opio del pueblo y quieren en cuanta forma puedan subyugarla. Uh-huh. Así que qué interesante que tú, nacida en Cuba, fuiste bautizada en Cuba.
Bueno, era muy...
Quiere decir que tu Camila, tu familia, Yamila, es una familia tradicionalmente católica.
Bueno, son católicos, sí, y era muy importante para ellos el bautizo, y también como era una ciudad más pequeña, pues había más facilidad. O sea, que eso fue, a Dios gracias, una bendición.
¿Y de 7 años llegaste directamente aquí a la Florida o estuviste en...?
No, directamente llegamos a Miami, siempre he vivido en Miami.
Entonces, chica, eres de la Sabuesera.
Más o menos, sí.
yo soy también de la Sabuesera. Yo tengo 2 nietos cubanos. Ajá. Un hijo mío está casado con una chica de familia cubana, así que por ese lado tengo 2 chicos, 2 de mis nietos son cubanoamericanos. Ajá. Ajá. Y Mike, tú naces aquí entonces en Miami.
Yo sí, nací en Miami y mis padres vinieron en el 61 y un poquito después nací, pero siempre tuve, a través de ellos, siempre tuve la cultura de tradición de la familia cubana en mí. Yo le decía a los amigos de mis padres y a cualquiera que me preguntara de dónde yo era, yo nací en Cuba. Yo soy cubano. So, tuve esa tradición, aunque no nací ahí, siempre la cargo en mi corazón y todavía lo llevo.
Claro, claro, claro. Cuéntame entonces de tu familia. ¿Tu familia es de católicos practicantes?
No eran católicos practicantes, pero sí, me bautizaron. Y como le dije a mi esposa, en el segundo grado, yo estaba en escuelas públicas, no tenía ninguna trayectoria de recibir comunión. Y por gracia de Dios, entro en una escuela privada por un tiempo, por circunstancias que ocurrieron en ese tiempo, en el preciso momento que estaban preparando los niños para la comunión. Recibo la comunión, y al recibir la comunión, al año siguiente, mis padres no pudieron seguir en la escuela privada, me fui. Pero recibí la primera comunión a través de ese proceso. Fue un regalo de Dios. No hay otra manera de explicarlo, porque entré solamente para eso, recibí la comunión y me fui. Y entonces no eran practicantes. La realidad es que la Virgen siempre estuvo en la casa nuestra. Tuvimos esa tradición, pero de ir a la iglesia no había esa práctica. No había una Biblia en la casa. Íbamos a la misa. Cuando había una función de un bautizo, pero no era una práctica común. Eso se desarrolló mucho más tarde.
Ahora me vas a contar cómo fue que se vino ese desarrollo. Pero, ¿dónde se conocieron Mike y Yamila?
Bueno, nos conocimos a los 16 años. Estábamos en high school, en el High School Miami Senior High, en Miami. Y nada,
el bachillerato que le llaman en Latinoamérica.
Efectivamente. Y nada, nos conocimos. La realidad es que hubo también, mirándolo ahora en regreso, también la mano de Dios estuvo ahí. Había algo que nos conocimos, no nos entendíamos en realidad porque éramos muy jóvenes, pero mantuvimos esa relación a través de nuestra vida hasta este momento. Y la realidad es que mirando... Le damos las gracias a Dios porque fue un regalo. Fue un regalo de uno de los tantos, que uno no lo reconocía, no estaba practicando, no lo reconocía. Los regalos estaban constantemente en la mano de Dios siempre en nuestra vida, de una forma a la otra. Y a través de la conversión fue que lo empezamos a reconocer, por lo menos yo. Y yo sé que ella también.
Exacto, exacto.
Pero se conocieron y ¿cuánto tiempo fueron novios? ¿De qué edad se casaron?
30.
Nos casamos más tarde, tuvimos tiempo juntos. Nos casamos a los 31 años más o menos. Uh-huh. No nos casamos por la iglesia, en ese momento no estábamos practicando, aunque íbamos a misa.
Nos casamos por la iglesia, pero no era católica, porque hicimos un intento. Sí. Y en ese momento, desafortunadamente, en vez de guiarnos, porque no teníamos una conversión, en ese momento no tuvimos una buena experiencia, en vez de guiarnos cómo llegar a esa conversión para podernos casar por la iglesia, pues bueno, como nos costó un poquito, terminamos casando en otra denominación. Pero bueno, felices siempre en esa parte. O sea, altas y bajas como normal, como en todas las relaciones, pero nunca nada serio, siempre con mucho respeto y mucho amor. Y bueno, y aquí estamos.
Yo soy muy preguntón, ¿eh? Por eso cayeron.
está bien.
Bueno, si le ayuda a alguien, pues sí.
Seguro.
Dale.
No, créeme que este tipo de historias, los testimonios tienen un poder enorme porque es algo real de la vida. O sea, no estamos aquí hablando de una novela, de un cuento, sino estamos hablando de una realidad que es la vida de dos seres humanos como son Mike y Yamila. Eso nadie se los puede discutir porque esa es la historia de ustedes. Al que no le guste, bueno, dirá, bueno, no me gustó, pero esa es la historia de ustedes. Y tú mencionaste una palabra que es muy interesante, Mike, que es la palabra conversión.
Sí.
Porque efectivamente podemos estar bautizados, podemos incluso, en cierta forma, estar medio practicando, como decías tú, yendo a misa o a la iglesia cuando había que ir por un funeral, un bautismo, en fin.
Exacto.
Pero en alguna forma... Pero ese no es el caso, eso no es la vida cristiana.
No.
O sea, el hecho de que aunque estemos bautizados, si no tenemos aquí viene la palabra, una conversión, que es un encuentro con Jesús, es cuando empieza a tomar realmente sentido nuestro cristianismo. ¿Cómo fue la conversión tuya, Mike? Vamos a empezar por ti y después vamos con Yamila.
Sí, claro. Y el camino fue mutual, ¿no? Yo le dejo que ella le explique un poquito lo de nuestras hijas. Empieza con eso, empieza con el proceso del nacimiento de nuestras hijas. Dios nos bendició con el parto de las niñas. Eran gemelas y, bueno, fue otra gracia de Dios, otro regalo de los tantos. Y entonces, un poco después, yo le voy a dejar que Yamila le hable un poquitico del proceso ese y después regresamos a la parte de la conversión.
Dios no, tuvimos estas niñitas un poquito tarde en la vida, fue un regalo, pero casi con 16 semanas de embarazo, pues me diagnostican un síndrome que es poco común en los gemelos. Y entonces, para no alargar mucho la historia, voy a un doctor y me dice como qué es lo que tengo que hacer, las esperas. Todo se nos puso muy oscuro en un momento. Nos fuimos a la ermita allá en Miami y le recé a la Virgen, que nunca le había rezado así con tanta fe. Y realmente le pedí, bueno, yo no tengo fe suficiente como para esto, que dame fe y dame fuerza y lo demás está en tus manos, porque realmente ni sabía qué es lo que quería en ese momento. Y todo se manifestó en ese momento, impresionantemente, no hay forma de decirlo, que había una lista de espera para un procedimiento que me tenían que hacer. En cuestión de una semana se hizo ese procedimiento. Y nada, como se llama, todo cayó muy bien. O sea, a veces ese procedimiento no es igual el resultado para todo el mundo, y para nosotros fue muy favorable. Y en cuestión, bueno, seguimos rezando a la Virgen ahí, nos encomendamos a ella, y estaban supuestos a nacer en octubre, y se me presentó el parto a las 34 semanas, y nacieron el Día de la Caridad. El 8 de septiembre nacieron a las 2:15, 2:13 de la mañana, y bueno, de ahí empezaron a crecer, y yo, sin ser tan practicante, le digo a mi esposo un día, yo quiero que mis hijas sean católicas. Se me queda, bueno, nosotros no somos practicantes, digo, bueno, sí, yo quiero que sean católicas. Las pusimos en una escuela católica y llega el segundo grado, el grado de la comunión, y mi esposo me dice, bueno, si te das cuenta, somos hipócritas, porque le estamos pidiendo que sean católicas, practicantes, y nosotros no lo somos. Y bueno, en resumen, cuando creo que fue un domingo que estamos en la iglesia, se levanta el diácono y dice, bueno, si ustedes necesitan terminar su sacramento, aquí empieza las clases en una en un mes. Y ahí empieza Mike.
So, ahí lo que pasó fue en ese momento, obviamente, tuvieron el programa de...
¿Podemos decir el nombre de la parroquia?
Sí, es Church of the Little Flower.
Sí.
Santa Teresita en Coral Gables.
En Coral Gables, sí. Y el, preciosa iglesia.
Sí,
¿eh?
Sí, muy bonita. Y el dícano presentó, dice que había el programa de RCIA, que es el programa de para poder completar los sacramentos. En ese momento, Yamila no tenía la primera comunión, no teníamos confirmación, ninguno de los dos, y no estábamos casados por la iglesia. Y entonces, eso fue, se abrió una puerta, Dios nos abrió una puerta. Y nada, la pasamos. Hubieron situaciones aunque que hubieran un poquito para atrás y para adelante, no, que no sé si lo vamos a hacer. Entonces,
sí.
Dijimos, sí, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Porque somos, si no lo estamos haciendo, hay que sacar a las niñas de la iglesia. Somos unos hipócritas y no queremos ser eso. No queremos sacar a las niñas y no queremos ser hipócritas. So, el camino es uno, hay que ser los sacramentos. Y así fue. Uh-huh. Así fue. Uh-huh. Hicimos el sacramento. Y nada, las gracias vinieron una tras de la otra en ese momento.
Impresionante. Nosotros empezamos en septiembre y ya en noviembre yo había hecho primera comunión y en noviembre 16 habíamos hecho la convalidation del matrimonio.
Wow.
En la iglesia. Y en junio siguiente, que se prolongó por la pandemia, pero de todas formas el padre Manny fue, no sé cómo lo hizo, pero en junio del año siguiente, el 20, la confirmación y... Lo demás es historia. Y el Señor, la verdad que le digo honestamente, nos cogió con... Bueno, yo diría que la Santísima Virgen también tiene un montón que ver.
Sí.
Y nos puso bajo el manto y de ahí... Yo le digo, Pepe, que no, yo recibí mi primera comunión en octubre, en un sábado. Y a partir del lunes siguiente, ya yo iba a misa todos los días. Porque es que fue una cosa impresionante la cantidad de gracias que nos reciben. Bueno, que no nos los merecemos, esa misericordia, pero, oh, wow.
Ajá. Para ti, Mike, ¿qué ha sido la experiencia de pues, entrar de lleno al catolicismo bajo todos los sacramentos de iniciación?
Bueno, cuando entramos, terminamos el proceso de, como le dijo Yamila, del matrimonio, hicimos confirmación, y yo dije, ya, se acabó. Ya terminamos. Y entonces me encontré que no, que había acabado de empezar. Y es un proceso, ha sido un proceso fantástico y es un proceso de toda la vida, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que seguirlo, hay que darle alimento porque se debilita. El mundo te manda una dirección y Dios es contraria y hay que seguir esa marcha, no es fácil. Hay que ser hay que tener perseverancia, perdón. Uh-huh. Y nada, ¿y qué pasa? Entramos en varios ministerios, empezamos con el Emmaus, entre ellos, después le dije a Mila, mira, pruébalo, hazlo, y eso, nada, son puertas, se abren las puertas, una puerta te abre la otra, y hay que seguir caminando a través de ella. A veces uno lo mira y dice, no quiero entrar por esa puerta, pero a veces, si Dios te lo manda, hay que coger coraje y pasar por la puerta. A veces son puertas buenas. Y bonitas, y a veces no, pero todas te llevan al camino. Y entonces hay que reconocerla, y eso es un proceso, ¿no? Estar abierto a ese proceso. Y entonces, nada, en eso ese es el proceso. Hemos estado, entré en el Emmaús, una cosa dio a la otra, ahora estamos en otro ministerio de la parroquia. Cada vez que hay un evento, Rosario, tratamos de participar, nos continúa, la llamada nos sigue llamando, sigue llamando y se abren otras puertas. Y estamos tratando de mirar las puertas, que a veces uno no la ve y no la reconoce, ¿no? Y entonces eso es otra cosa que estamos trabajando, y por lo menos yo, en reconocer las puertas cuando se abren, porque a veces no las reconocemos.
Correcto.
Y entonces no puedes pasar por la puerta.
Correcto. Es lo que dice dicen los evangelios, San Mateo y Lucas, dicen que hay que saber leer las señales de los tiempos.
Sí.
Hay que ser sensibles a cómo Dios, en su divino plan que tiene para cada uno de nosotros como individuos, en el caso de ustedes también como pareja, cómo Él nos va abriendo, como tú lo dices, puertas, nos va dando señales de por dónde es que está su voluntad, ¿verdad?
Sí, de acuerdo.
Mira, hay una oración que hacemos todos los días, espero en Dios, que hacemos todos los días, que es el Padre Nuestro. que fue la famosa oración que Jesús enseñó a sus apóstoles. Jesús se apartaba a orar y los discípulos, como buenos judíos, oraban, pero en la sinagoga. Pero vieron a este judío que hacía algo diferente, que era, aparte de que oraba en la sinagoga y leía las escrituras en la sinagoga, como lo hemos visto, que está relatado en los evangelios, pero Jesús de repente, en la, sobre todo en la noche, se apartaba y lo empezaron a espiar, vamos a llamarlo así. Los apóstoles decían, ¿dónde se va? ¿Qué hace? Y lo vieron que pasaba horas, él como en un arrobamiento, en una actitud de silencio, etc. Y ellos cayeron en cuenta de que estaba orando, ¿no? Y por eso qué hermosa esa famosa petición que le hacen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y es cuando Jesús entonces enseña lo que llamamos nosotros el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no es en sí el fin, es un modelo que Él nos puso de cómo hablar con nuestro Padre, ¿no? Empezar por alabarlo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y luego nuestras peticiones, ¿no? Danos hoy nuestro pan, perdona nuestras ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma de dialogar con Dios. Porque la gente piensa que orar es, por ejemplo, y hay gente, y lo respeto mucho, que piensa que orar es rezar solamente rosario. No, 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 el rosario está muy bien rezarlo, pero hay algo que va más allá de simplemente decir yo oraciones. Orar es hablar con Dios, es un diálogo. Es una relación de dos carriles, Dios conmigo y yo con Dios. ¿Así has experimentado tú tu relación con el Señor, Yamila?
Sí, completamente. Sobre todo cuando empecé a practicar estar en el Santísimo Sacramento. Ahí, y también después como crecí, empecé, ¿cómo se llama? La meditación. Y también, yo no sé cómo se dice esto en español, pero rezar the little office of the Virgin Mary. Sí, no sé cómo se llama eso en español, pero todo ese tipo, o sea, distintos tipos de oraciones, la pública, la personal, la meditación, que junta todas estas distintas formas de cómo hablarle a Dios y cómo estar en contacto con Él, como le decía Katy, también vivir en la presencia de Dios. Constantemente y buscar prácticas y formas de siempre estar en la presencia de Dios, saber que siempre está contigo, darle gracia que vive en nuestro ser y estar en esa, ahí es donde creció, empezó.
Es un diálogo, es una relación con una persona concreta y en la oración tenemos ese diálogo, pero es interesante porque fíjate, hay veces que dentro de ese diálogo a lo mejor hay momentos en que el Señor nos dice silencio.
Silencio, correcto.
Y hay veces que también estamos en la presencia del Señor orando en silencio, porque Dios no necesita nuestras palabras, le gustan nuestras palabras, pero es más la actitud de nuestro corazón, ese querer estar con Él lo que cuenta, ¿verdad? Y muchas veces hay esos momentos de silencio que también son oración. El mundo por eso nos considera raros, que somos una gente... Porque el mundo todo es barullo, todo es bulla. Ruido, ruido, ruido. A toda hora hay que tener ruido, hay que tener que siempre haya ruido. No, ya en las cosas del Señor hay momentos que, como el Señor lo hacía, hay momentos que hay que apartarse y también tener ese tiempecito de silencio. ¿No te ha pasado a ti, Mike, también ese tiempo de silencio que a veces es importante en la oración?
Completamente. Creo que es Isaías, que dice que buscó la voz de Dios y había un gran viento y buscó la voz de Dios, no estaba en el gran viento y después hubo un terremoto y en el terremoto tampoco había la voz de Dios y entonces un gran fuego y tampoco en el fuego estaba la voz de Dios, sino en un pequeño, una brisa,
en el silencio.
Que fue donde yo, en el silencio de la brisa, que oyó la voz de Dios. Y el silencio ese es esencial, pero es difícil. Es difícil conseguirlo, porque a veces el sonido del mundo también lo lleva uno a la mente, en la cabeza, ¿no? Y hay que combatir eso también. Eso es parte de ser humano. Pero el silencio es precioso. Y hay que buscarlo.
Transcendente.
Hay que buscarlo. No viene fácil para mí. Estoy hablando de mí. No me viene fácil. pero lo trato de buscar y también estoy tratando de implementar una práctica de meditación en silencio, por lo menos un tiempecito por la mañana, para poder buscar un poquito la voz de Dios en ese silencio. Y es un proceso, para mí es un proceso.
Y qué bueno que, como tú dices, hay que tener un tiempo, y donde, por ejemplo, si en la mañana es posible, hay gente que es, para ellos es mejor en la tardecita, a la noche, que ya, pero ya hicieron sus labores cotidianas y ya tienen, apartan un tiempo, etcétera. En la iglesia, ya los que quieren hacer una oración un poco más regular, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se llama la liturgia de las horas. Ajá. No sé si ustedes han oído hablar del oficio divino, que también se le llama oficio divino, o la lectura, el oficio de la lectura.
Sí, eso es lo que es, pero en lo que es el Little Office of the Little Virgin Mary, es la liturgia, pero fue... escrita para la Virgen, o sea, llegar a Dios, a Jesús por medio de la Virgen María. Y entonces es lo mismo, pero es, o sea, es un poquito distinto, pero cuando se puede escoger los dos, sobre todo si estás consagrado a la Virgen, se recomienda mucho. Si tienes mucha devoción a ella, llevas el escapulario, pues se recomienda mucho que hagas la, no sé cómo se dice en español, the little crown. I mean, the little office of the Blessed Virgin Mary.
El pequeño oficio de la Virgen, fíjate.
Sí, yo creo que es eso.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pero aparte de eso está, que se llama la liturgia de las horas, que los sacerdotes y los diáconos hacen una promesa de rezarlo diario. Ellos es un oficio, porque se divide en varias horas, se divide desde la mañana, desde muy temprano los maitines, hasta ya la última oración, que es la oración de las completas. Y ahí durante el día hay la hora tercia, la sexta, la nona, la udes en la mañana, vísperas por la tarde, las completas. Y es realmente una práctica hermosa, porque no solamente estás en oración, sino también entra mucho la palabra de Dios, los padres de la iglesia y los evangelios. Y va también recorriendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que es muy, muy completa esta liturgia de las horas. Yo se la recomiendo para más adelante, no por ahora. Porque ahora están ustedes consolidando este encuentro con el Señor, ¿verdad?
No, yo la leo también. Ya yo la leo. Lo que mayormente, como soy mamá, más bien hago un poco de los matin slots y los vespers, que es la mañana y por la noche. Realmente como... La vocación que yo tengo, no me cuesta hacer las 7 horas, pero las principales, las horas mayores, son los lots y los vespers, yo no sé cómo se dice.
Correcto.
Que son las que se hacen, exacto, sí. Es muy importante, porque también es unas oraciones que se hacen, compuestas con todos los religiosos, con todos los laicos, se dice en español. Y el heaven, y también con los que están en el cielo. Es una unificación, que es unas oraciones muy placenteras para Dios, porque son todo a base de los salmos, mayormente cantándole los salmos.
Luego va con las cartas de San Pablo, etcétera.
Exacto, con las lerovias.
Oye, y una pregunta, y vamos a volver a esta parte de la oración que es muy interesante. ¿Qué edad tienen ahora las gemelitas?
Tienen 13 años.
13 años. Y cuéntame, ustedes, ¿cómo están trabajando con ellas en cuanto a la parte espiritual? ¿Van a misa juntos? ¿Oran juntos? A ver, cuéntenme cómo están tratando de que las niñas también entren en la misma onda donde ya el Señor los ha colocado, a ti, Mike y Yamila.
Bueno, Pepe, es una tarea durísima, pero ahí se le pide todos los días a Dios, 2 veces, 3 veces, la perseverancia. Siempre hay suplementos, está en una escuela católica en St. Teresa. Pero sí suplemento siempre con ella todo lo que es rosario, lo que es la oración, la Biblia, van con nosotros, hacen adoración, no tanto por supuesto como nosotros, el rosario. Trato, o sea, como nosotros somos seres muy visuales, en el cuarto le pongo muchos sacramentales, para que estén presentes, también tengan presente, lo de Dios. Y es una tarea dura, pero es constante. Porque el mundo, ellas van a la escuela, es una cosa, y entonces tengo que explicarle y darle un entendimiento real de lo que, cómo son las cosas, sobre todo la castidad, se dice chastity, La castidad. O sea, que eso, esa es la pureza, que es lo que más es más difícil en estos momentos. Y es uno, o sea, constantemente le explico qué es lo que es, porque hay un mal entendimiento de lo que es la castidad. Yo siempre le digo, Diosito quiere que tú seas como un ángel. Eso no quiere decir que vas a ser monja, sino que vas a respetarte porque eres que tienes por dentro el Espíritu Santo, bueno, y todo lo demás, uh-huh, en mucho más detalle. Pero es una tarea que, a Dios gracias, son niñas que tienen un alma muy linda, muy respetuosa, pero hemos hecho una tarea entre los dos muy, o sea, somos muy consistentes. Y estamos en lo mismo, a la misma, o sea, pensamos de la misma forma de cómo formarlas, pero bueno, se hace, ¿cómo se llama? Las tenemos, hacemos lo mejor posible, pero sí las tenemos bien educaditas en lo que es la religión.
Bendito sea Dios. Amén. Porque mira, hoy hay día dentro de, hay un ataque tremendamente fuerte sobre la juventud. Uh-huh. Y cuando hablo de la juventud, estoy hablando ya desde los niños de 9, 10 años, uh-huh, de ahí para adelante, ni que decir 13, 14, 15, 10. Hay todo un plan diabólico para robar el alma de nuestros hijos.
Y
tristemente, en muchas escuelas, incluso en algunas escuelas que se llaman católicas, ya se han metido corrientes que hay que tener mucho cuidado porque vienen a querer distorsionar totalmente la verdad a nuestros jóvenes, ¿no?
Exacto.
Y enseñarles todo lo que es hoy día la libertad de sexo, que el sexo es libre, que no hay pecado, que Dios quiere que todos seamos felices.
Exacto.
Y empiezan a meterle una serie de venenos que los padres, si no están los padres pendientes, en lugar de formar a nuestros hijos en esas escuelas, los van a deformar.
Sí. Completamente. Y una de las cosas, o sea, es si nosotros, sobre todo yo, que estoy más con ella, lo que es el pecado, la confesión siempre el primer sábado, o sea, para que sepa que sí, que el pecado hay que tomarlo mucho en serio. Uh-huh. Eso es muy importante. Y sobre todo el Eucaristía. Tener respeto al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía, cómo recibir al Señor propiamente. O sea, que noto que eso es una... También ellos son, la mayor parte de los niños, son producto de lo que aprenden. Que no se le da respeto
muchísimo,
ni la reverencia a nuestro Señor en cuando van a recibir comunión. Y esas son, yo diría, lo que noto más en la... bueno, hay otras cosas que pasan en la iglesia, a mí en las escuelas, pero yo diría que mayormente el tomar en serio el respeto y el pecado y el respeto, ¿cómo se llama?, al Señor en la Eucaristía. Uh-huh. Muy importante.
Mira, y ustedes me imagino que lo hacen, Mike, que hay que revisar incluso el material que les dan en las escuelas.
Así yo lo hago.
El material,
sí.
Todo el material, uh-huh, no solamente la religión, casualmente, y ellas, lo más lindo es que como yo le estaba enseñando eso desde que empecé en la religión, bien pequeñito, desde segundo grado, lo que es, nosotros siempre hablamos lo que es la creación, evolución, uh-huh, y entonces yo le he explicado, y entonces ella dice, mira, lo noto, mira esta falta, no creo que es así. Y o sea, ya ellos tienen, con esta edad que tienen, ya ellos pueden darse cuenta de ciertos errores que escuchan. Y entonces ya hablamos un poco más y dialogamos más y buscamos más. Pero sí, como le vuelvo a repetir, es una tarea muy, muy difícil.
Muy difícil, te lo apoyo completamente. Yo tengo mis hijos, imagínate, el bebé mío tiene 56 años.
Oh, my God.
o sea que yo ya no tengo problema con mis hijos. Porque ya todos ellos ya son hombres completamente, tienen su esposa, hijos, etcétera, etcétera. Pero yo lo digo, sí, a los papás de hoy día, realmente yo los compadezco en el sentido de que es tremendo el ataque que hay contra la familia y contra la juventud. Pero es un plan, no es algo casual, es un plan maligno que hay para tratar totalmente de desviar o de cautivar o de llevarnos la mente de nuestros jóvenes, de nuestras chicas, a todo lo que es la ideología de género, toda esta cantidad de corrientes que son realmente demoníacas.
Exacto.
Fíjate, el Papa Juan, este fue San Juan Pablo II, hace muchísimos años escribió una de sus exhortaciones, que yo la considero de las mejores, se llama Exhortación Apostólica, se llama, la formación de los hijos. Bueno, Ahora me acuerdo del nombre. Y en ese documento dice San Juan Pablo II que los padres, por ser los progenitores de los niños, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Uh-huh. O sea, es una gravísima responsabilidad.
Exacto.
Y qué bueno que Mike y que tú están haciendo esa labor con las niñas. Tú también participas en ese mismo, en la misma onda de Yamila, ¿verdad, Mike?
Sí, Pepe. Estaba pensando cuando estabas hablando de eso. Son dos cosas, ¿no? Una es lo que se enseña y lo que se habla. Pero el otro es el ejemplo de cómo uno vive su vida.
Oh, definitivo.
Porque si puedes hablar todo lo que quieras y decir lo mejor, las palabras más bonitas, y si no lo vives, es como si fuera nada.
Entonces, tú mencionaste la palabra de los hipócritas, ¿no?
Sí, uh-huh. Efectivamente. Exacto. Y entonces, es vivir esa vida. San Francisco tenía, creo que tenía un dicho, lo voy a traducir lo mejor que pueda, pero dice que en toda ocasión, preach, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se dice la palabra.
Predica.
Predicar. En toda ocasión predica y cuando necesario usa palabras. Eso es un gran ejemplo para mí de vivir. Hay que vivir el ejemplo, no solamente hablarlo, hay que vivirlo. Hay que, si dice que algo está mal, lo tienes que respaldar. Y si algo está bien, hacerlo. Hacerlo y dar el
ejemplo.
Mira,
yo no sé si ustedes conocen un poquito la historia de San Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Él, de joven, él le gustaba mucho el teatro. Él tenía muchas inclinaciones para la parte, digamos, la música, el teatro, toda esta línea. Le gustaba mucho a San Juan Pablo. Y él era ya, la mamá había muerto, vivía solamente con el papá. El papá era militar. Y esto lo cuenta San Juan Pablo en sus biografías, que algo que le impactó muchísimo, que fue lo que empezó a abrir su corazón a una posibilidad de entregar su vida completamente al Señor como sacerdote, fue llegar a su casa y ver a su papá hincado, orando en la cama, a los pies de la cama. Fíjate,
poderoso.
Y dice San Juan Pablo que ese ejemplo de ver a ese militar, a ese hombre seguramente que tendría un carácter de militar,
claro.
Dice verlo, llegar yo y verlo, que no lo estaba haciendo por cuento, sino que él estaba haciendo su oración hincado al lado de la cama. Y eso, imagínate, nos produjo un papa. Qué importante el testimonio,
poderoso.
Mike, como
poderoso.
Tú lo acabas de mencionar.
Muy poderoso.
Exacto.
Muy poderoso.
Bueno, ¿y qué planes tienen para el futuro? ¿Más familia o ya con las gemelas? ¿Creen que ahí llegó el momento de...?
Ya, las gemelitas por ahora.
Sí. Ajá.
Sí, es que, bueno, empezamos tarde en esa parte, Pepe, ya creo que por ahora, bueno, y te digo, es suficiente. Dios nos bendició con dos niñas bellas.
Dos niñas,
la verdad,
claro.
Que no podemos pedir más. Sí.
Claro.
Y ahora sería encaminarla. El trabajo nuestro es devolverle el favor que Dios nos dio, porque a través de ella... Estamos aquí hoy hablando contigo.
Ya mi conciencia, que se llama Katia, ya se acordó del nombre de este documento. Familiaris Consorti llama.
Sí.
Familiaris Consorti. Ahí está ese párrafo que yo lo utilizo muchísimo. Los padres tienen la gravísima responsabilidad.
Así es. Yo le digo a mis hijitas, porque a veces yo digo, bueno, si estoy insistiendo mucho, me tienes que perdonar, porque cuando yo me pare delante de Jesús, el primero me va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con estas dos almas que te di? Y entonces le digo, pues iba a hablar primero de ustedes, tengo que seguir insistiendo.
Mira, Yamila, nos escuchan muchas mamás. ¿Qué les dirías tú a las mamás que tienen chicas, jovencitas, mujercitas, que están rebeldes? ¿Cuál sería tu medicina o tu consejo para con las chicas que están rebeldes?
Bueno, está difícil porque ya una vez que están rebeldes cuesta, ya sería ahora, yo diría con oración orar, pero las mentes más, cuando esté el niño más pequeño, obviamente es más fácil de formar, porque ya desde cuando están inocentes, le estás poniendo en su mente todas estas cositas. Y una vez que están grandes, yo diría que educarlas no con miedo, educarlas con el evangelio, educarlas con, me gusta mucho los doctores de la iglesia, explicarle cómo tú conoces a Jesús, qué es lo que quiere Jesús de tu vida, dejarle saber la salvación, o sea, que nadie piensa en su salvación, tratar de cómo enseñarles ¿cuál es su método? ¿Por qué están aquí en la tierra? Dios nos creó uh-huh. para Él, para vivir, para servirlo a Él aquí, vivir con Él toda la eternidad en el cielo. Pero ¿cómo se llega hasta allá? O sea, tratar de, yo digo, de razonar, no sé si servirá, pero por lo menos en vez con un poquito más de entendimiento, tratar de razonar, no siempre trabajo, obviamente, ya una vez que estás rebelde, cuesta más trabajo. Yo también uh-huh. soy partidaria, es que a veces tú pones todas estas, por medio del Espíritu Santo, que te guíes tus palabras, te pongas palabras en tu mente, en tu corazón, para poderlas guiar, o sea, que sea exactamente lo que Dios quiere para ello, y, uh-huh. y seguir, o sea, no darte por vencida, explicarles por qué no deben ser ciertas cosas. Como yo le digo a mis hijitas, hay dos tipos de atención, la buena y la mala. La buena que te trae, la mala que te trae, cuál es tu fin, por qué haces las uh-huh. cosas, qué tú quieres de la vida. O sea, tratar de razonar. Yo lo hago, está en una edad muy temprana y sigo con el mismo tema, únicamente ahora que se está un poquito con más madurez, le hablo, pero con el fin de que ellas están aquí de pasada. Que realmente uh-huh. el fin total de nosotros es estar con Dios en una eternidad, uh-huh. pero para eso tenemos que trabajar con la gracia de Dios. O sea, uh-huh. dejarle saber de bien claro que existe el infierno. Yo se lo hago muy uh-huh. claro, digo, no es con medio de asustarte, por medio de realmente existe. Y Dios no te uh-huh. creó para eso. Dios te creó, se murió en la cruz por ti. Y entonces, bueno, que tu fin total, todo lo que haces aquí es por la gloria de Dios, lo que vayas a uh-huh. hacer. Y trato siempre de razonar con ellos y explicarles qué es lo que tú, cómo tú lo entiendes, qué es lo que tú crees que es, de dónde lo oíste. Y tratarle uh-huh. de enseñarles la verdad, basado en libros, en el catecismo de Trent, claro. que es el catecismo de Trent, es clarito. Es exacto. Mis hijitas a veces lo cogen y dicen, ¿cómo yo entiendo esto? Fácil. Cosas wow. hasta, mm. o sea, porque es fácil. Hasta cosas mm. a veces que la gente tiene idolatría con los animales. Yo le digo, bueno, eso es un pecado. Y entonces mm. digo, bueno, vamos a buscarlo aquí. Y entonces lo buscan. Y así sucede. ¿Qué es lo que la castidad? Vamos a leerlo aquí. Y entonces, mm-hmm. bueno, ya ahí ellas se quedan como lo van procesando poco a poco. Y todo es mm. una perseverancia. Y mucha oración. Pero, siempre recomendarse a la Virgen. ¿Mm?
Hay dos cosas que creo que son claves de lo que nos estás compartiendo, Yamile. Primero, no hay que forzar. Uh-huh. No hay que forzar. No va, la religión y el encuentro, esa apertura a Dios no va a ser a base de un forzar o de amenazar. No hay que forzar. Sino lo que tú nos estás contando, Yamile, es lo importante. Hay que dialogar con los hijos, uh-huh. hablar con los hijos. Esa es la clave, que haya comunicación de los chicos, sobre todo las chicas, con mamá. Mm. Si el Señor les hubiera dado un varón, Mike, ese hubiera sido tu encargo, encargarte tú más de un varón. Pero como tenéis dos chicas, yo sí creo que es importantísimo que sea mamá. El tiempo se nos ha terminado, Mike y Yamile. ¿Cuándo van? Ahora, ¿cuántos días más van a permanecer para terminar el tour de poder ir al convento nuevo, etcétera? ¿Cuánto tiempo van a estar con nosotros allá?
Estamos aquí unos 3 días más, así que todavía tenemos un tiempecito de aprovechar todas las cosas lindas que hay aquí en Irondale.
Ajá.
Así que estamos
perfecto.
Aquí. Gracias.
Y les voy a pedir un favor, que me dejen su teléfono con Katia para cuando regresen aquí a la Sagüecera,
Chico,
a Miami, nos llamemos y nos tomemos un café y los conozca yo en persona.
Fabuloso. Ajá. Gracias.
Bueno, Mike, Yamila, muchísimas gracias. Ha sido un programa muy lindo. Les deseo que tengan realmente un paseo muy hermoso ahí en EWTN y en todo ese santo lugar que Madre Angélica fundó, así que van a pasarlo muy bien. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede una semana más que estemos en este mundo, ya no este año, este es el último programa de 2000. Hasta el próximo año 2025 no volveremos a estar con ustedes, pero Dios mediante, ahí estaremos. Bendiciones hasta el próximo año y seguimos diciendo ¡Feliz Navidad!